quedas quemando, curvas desafiando, garrapatudo lo trae, está explotando, de Monaco a Monza, historias dejando, pasión por la F1, siempre soñando, vuelta tras vuelta el corazón late más, adrenalina que vibra y nunca se va, desde el podio hasta el drama en el beat, este programa lo lleva todo al límite. Cascos y guantes, máquinas brutales, leyendas al volante, momentos cruciales, circuitos brillantes, flechas dominantes, velocidades que rompen reglas habituales, gas al fondo, todos quieren llegar, pero la gloria no es fácil de alcanzar, aquí se escribe la historia del motor, donde el riesgo y el valor es el mayor receptor. Garrapatudo en tu pantalla, no hay igual. Pasión por la F1, el show más real, desde el semáforo al final del conteo.
Esto no es un juego, es un rugido eterno. Esto no es un juego, es un rugido eterno.
Iniciamos Pasión por la Fórmula 1. Hoy tenemos en compañía personas fantásticas y maravillosas, personas que no tienen sangre, sino lo que tienen gasolina, lo que tienen octanaje. Matalenis, bienvenida a Pasión por la Fórmula 1.
Hola, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Daniel, bienvenido a Pasión por la Fórmula 1.
¿Qué tal a todos? ¿Cómo están en este nuevo episodio de Pasión por la Fórmula 1? Bienvenidos a este segundo capítulo donde se vendrán absolutamente nuevas cosas, nuevos análisis.
Juan Pablo, bienvenido a Pasión por la Fórmula 1.
José, un cordial saludo para ti y para todos los miembros de este genial podcast Pasión por la Fórmula 1, donde pues vamos a tocar varios temas interesantes y bueno, comenzó la Fórmula 1.
No, es que, wow. Ahora sí, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy José Prieto, director de garrapatudo.com, y para mí es una profunda alegría poder compartir con ustedes, compañeros, colegas, y con toda la audiencia y todos los espacios que están reprogramando y repitiendo este espacio. La próxima semana también vamos a estar en directo por YouTube, vamos a tener sorpresitas maravillosas y vamos a tener espacio en redes sociales para interactuar y conversar con todos y cada uno de ustedes. Garrapatudo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, un medio independiente, un medio sonoro certificado y garantizado como medio comunitario por el IDEPAC. José Jesús Prieto, filósofo y comunicador social, que se siente profundamente feliz que nos estén escuchando. Y Ayer, hoy en la madrugada, por fin, dejamos el síndrome de abstinencia. Inició la Fórmula 1 en el circuito de Albert Park, en Australia. Un circuito con muchas sorpresas. Un circuito que, para nosotros los Checo Lovers, nos llegó, no es mucha alegría. Fue algo maravilloso ver cómo se tomaban en la cabeza los ingenieros de Red Bull. Fue algo muy bonito, fue algo espectacular ver y escuchar las declaraciones de Max Verstappen y los rayos de odio que emitía el papá, un hombre que Colombia no quiere, a Josh Verstappen. Entonces, ese es mi tema, comenzamos por ahí, cómo vieron a los Red Bull y cómo vieron a, ¿cómo es que es? A los B-Bull, Visa, Babak, no sé qué, Racing Bull.
Sí, bueno, creo que para iniciar este espacio de debate, creo que los Red Bull, hablando sobre la escudería pionera o la primera escudería del Toro, creo que es una temporada donde ya nos esperábamos que no tenían el mejor coche, ya sabíamos que habían otros coches que podían estar por encima y que, bueno, pues nos deja un grato sabor de esta primera edición de la Fórmula 1 porque, bueno, pues termina lo que es el dominio, ¿no?, aplastante de esta escudería y nos abre el panorama para poder ver carreras bastante igualadas. Creo que con respecto a Red Bull, sí, Liam Lawson no contó con una buena carrera desde las prácticas, realmente se metió en muchos problemas, el auto para él era inconducible, cosa que hace un poquito de sentido lo que decía Checo hace unas temporadas donde decía que el auto literalmente solo lo podía manejar Max Verstappen y tenía razón. No es el auto, porque bueno, mira Max dónde terminó y bueno, dónde clasificó. En cambio Lawson tuvo un fin de semana complicado y bueno, que es como el sello y la cruz, ¿no?, que tiene Red Bull. Creo que tienen muchas cosas por mejorar. Max creo que hizo lo que podía hacer hasta cierto punto, sin embargo también contó con alguna fortuna en esta carrera de Albert Park. Y bueno, los Visa Casab, los Racing Bulls o el Vicar, como le dicen, creo que también tuvo una de cal y una de arena, aunque todo se convirtió en arena, mejor se desmoronó para esta escudería que vio a sus dos pilotos quedar fuera de puntos y pues era una escudería que pintaba para hacer buenos puntos en esta primera edición y pues no lo logró.
Dolió, pero voy a repetir un comentario de mi esposa. Este Tsunoda de un tiempo para acá suena mucho, ¿no? Y estábamos viendo la carrera anoche, y ella dijo, oiga, ese tipo se le metió a todos. Ese cabrito nunca lo había visto. Y como que la actitud de su noda cambió y todo, como que un mensajito a Lawson, ¿no? ¿Qué opinas, Martica? Ay, Martica.
Aló, 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 ya. Sí. Pues sí, siento que su noda cambiar de equipo mejoró, o sea, creo que eso le abrió un panorama diferente. Creo que se sintió mucho más fuerte para competir. Sí, fue un mensaje a Alonso totalmente directo de yo debía estar acá y no usted. Y tal vez pues ya tiene más experiencia. Creo que pudo ser una ficha que debieron jugar. Pero súper bien, o sea, no me imaginé que fuera a correr de esa manera. Entonces creo que fue interesante la carrera que hizo, porque pues se la jugó por todo. Y entonces creo que fue chévere. Y luego pues claro, no dio la talla como esperaría en el equipo para clasificar. Entonces, creo que ahí la inexperiencia del uno contra la experiencia del otro, así el otro nunca hubiera tenido un puesto destacado, creo que se vio allí.
Daniel, ¿cómo viste, bueno, los cuatro vehículos, los cuatro coches de Red Bull, de los toros?
Sí, pues, como siempre, Max, resaltando en el tema del Red Bull, sí, a pesar de que hubo un momento de la carrera que pues Max alcanzó a estar tercero. Hubo un error también de los dos McLaren en el mismo sector, que yo creo que ya más adelantico vamos a hablar de eso también, porque eso resaltó un poco la carrera y fue la que le dio el giro, ¿no? También a mí fue uno de los puntos que dio el giro. Tsunoda bien, un momento creo que estuvo segundo, y ya después, pues obviamente por cuestión del clima, de que empezó a llover y demás, le tocó volver a los pits y cambiar los neumáticos y eso. Yo diría que no se nos haga raro, de pronto, y dependiendo cómo sea el ritmo de Tsunoda, perdón, de Tsunoda y de, sí, de Tsunoda y de Lawson, se pueda ver como un intercambio, ¿no? Lawson quizá de pronto no se acople bien al vehículo, no se acople bien al coche y pues tenga que cambiar, y tal vez Red Bull diga como que, bueno, este muchacho Tsunoda ya lleva tanto tiempo aquí, uno pues démosle la oportunidad, démosle el asiento, ¿no? Porque con Red Bull todos como de improviso, y con Red Bull se puede esperar, ¿no? Y pues a Lawson le va a tocar de pronto ir a la escudería y pues bueno, o sea, diría yo dentro del panorama ayer, ya dependiendo qué pase en China, dependiendo qué pase en Bahrein, yo creo que ya ahí se empiezan a tomar decisiones. Porque como dice ahí Juan Pablo, mi compañero, pues hombre, la verdad es un coche que literalmente está hecho para Verstappen, y que pues desafortunadamente el único que lo puede manejar es él, de momento, ¿no? No sabemos de pronto si otro piloto se acopla, digo, que se pueda acoplar bien al coche es Max.
Ahora bien, este fin de semana tuvo trasnocho, emoción, lluvia, calor, pero yo creo que Daniel tiene algo muy chévere para contarnos desde su visión.
Sí, o sea, yo creo que lo más chévere que hubo, diría yo, como, bueno, no lo más chévere, sino me pareció a mí que fue determinante, obviamente, la carrera, tanto en Fórmula 1 como en Fórmula 2, fue la pista. Ayer me ha de transmitir la Fórmula 2, desafortunadamente no se corrió esta carrera. Esa sí me quedó como que, quería ver cómo iba a ir Sebastián Montoya en el debut, y quería ver si de pronto aspiraba a sumar un punto o más puntos de los que sumó en la carrera sprint. Recordemos que Sebastián Montoya tiene 3 puntos, al igual que su compañero en el Prema, o sea, cada uno tiene 3, y que pues de momento fueron los puntos que se sumaron, y hay que esperar hasta Bahrein, la próxima carrera que será de Fórmula 2, pero la verdad a mí me quedó sonando mucho eso, una lástima lo de Fórmula 2, y también en parte impidió que en la Fórmula 1 viéramos más batalla la parte, yo creo que de la mitad de la tabla para arriba, porque recordemos que Carlos Sainz salió puesto 10º, y pues Carlos desafortunadamente pierde el coche ahí en la primera vuelta antes de segundo, el safety car. Entonces se estrella Sainz, se estrella Alonso también, se estrellan la mayoría de los rookies, como le dicen a ellos, los debutantes, los novatos, y pues bueno, ahí se desata una serie de safety cars que la verdad impidieron como ver de pronto esa batalla. Yo le digo a esa pista que en definitiva parecía eso, un circo ruso sobre hielo.
Bueno, además de que cuando los tres del podio vieron lo de Sainz, dijeron, pero ¿cómo es posible esto? Y todos los que hablan español quedaron por fuera, además.
Albon ayer también fue impresionante. Ya hubo un momento en donde estuvo cuarto por una supuesta sanción de Kimi Antonelli, pero hoy se confirmó que no hubo absolutamente nada, que no tenía por qué ser sancionado de nada, porque pues no hizo nada. Uno de los novatos que la verdad me gustó mucho lo que hizo Kimi Antonelli, y pues en definitiva Albon, que estuvo cuarto, que estuvo quinto, pero que al final se quedó en esa quinta posición, la verdad sorprendió. Y yo creo que si hubiera estado Sainz, de pronto estuviéramos hablando de un puestico mucho más arriba y de puntos para Williams, muchos más para esa escudería.
Voy a interrumpir porque soy muy mala persona, pero es que cuando uno escucha Kimi, automáticamente otro apellido es el que se le viene a la cabeza. ¿Sí o no?
Es verdad.
¿No le suena qué apellido? Totalmente. El rey del hielo.
Iceman.
El Iceman. Que no le tenía miedo a nadie, a nada, que no se le dio en medio de emoción, nada. Era una delicia ver conducir ese tipo. Tiempos aquellos. Maltica.
Yo muchísimo con la carrera que hizo ayer.
Oiga.
Porque en algún punto ni siquiera Hamilton pudo con... Entonces creo que fue una carrera también muy chévere la de Albon ayer. Muy, muy interesante. Y pues de los que tú decías que se habían estrellado, que hablan español, no. Alonso desbarató su carro. Creo que fue... O sea, uno de los experimentados que acabó el carro de una forma absurda.
Oye, sí.
Tocó que viniera Adrián Newey a construirle el carro nuevo para China.
Pero ahí viene un tema. Stroll. Le fue bien.
Creo que más que Stroll y Albon y todos estos, y bueno, hay un nombre que casi pasa desapercibido, es Nico Hülkenberg. Son pescadores, son pilotos que siempre están dispuestos a, si las cosas se ponen complicadas, tratar de pescar en río revuelto, y creo que eso fue lo que pasó. Creo que fue lo más emocionante de la carrera, el ver que la lluvia nos regaló una carrera impresionante. Que sí, obviamente tuvimos pequeños problemas de algunos pilotos, algunos rookies, pero también algunos experimentados, como ya lo decíamos, el caso de Carlos, el caso de Fernando. Creo que Albert Park es un circuito en el cual no te perdona. Recordemos que es un circuito semiurbano, por así decirlo, no es en su totalidad urbano, es semiurbano, y eso hace que los muros estén muy cerca o las escapatorias de Leca estén ahí a metros de la pista. Sin embargo, creo que hacer los pilotos el día de ayer fue impresionante. Con el tema de Fórmula 2, pues obviamente recordar que cuando se iba a disputar la Fórmula 2, pues no había prácticamente visibilidad, y bueno, pues la Fórmula 1 fue cauta también, y toda la organización Fórmula 3 y Fórmula 2 fueron cautos y dijeron, es preferible no cancelarla, no correrla, porque no se podía ver, literalmente el spray no dejaba ver a los pilotos. Y también teniendo en cuenta que esta pista no tiene electricidad, o sea, al menos focos de electricidad, y en Albert Park empieza a oscurecer sobre las 7 de la noche hora local, y pues obviamente la carrera iba a empezar sobre las 5 de la tarde, lo que les daba prácticamente 2 horas de luz prácticamente en el circuito, y cosa que bueno, pues estábamos viendo que con tantos safety car que hubo, porque bueno, también eso es importante, las relanzadas bajo safety car, que si llueve, que si se seca, inclusive al final alcanzamos a ver algo de sol. Sin embargo, después del podio otra vez se largó a llover. Creo que fue una carrera impresionante, impredecible hasta para los más estudiados, y que los rookies pagaron el precio, se podría decir.
Maltica, Yo creo que tú y yo estamos en sintonía con algo. Y tú lo vas a contar de una manera fantástica, como con la pasión que tú tienes. El héroe de la jornada tiene apellido Hamilton. ¿Por qué?
Porque fue muy lindo el gesto de Anthony Hamilton cuando fue a abrazar a este rookie que se estrelló y volvió el carro nada. Y pues como que ni siquiera estaban en la primera línea, o sea, ni siquiera había comenzado la carrera y el man ya se murió. Y la frustración que él tenía de que era su estreno en la Fórmula 1 y no, ni siquiera pudo comenzar, o sea, fue muy triste. Y creo que el acercársele, abrazarlo, caminar a su lado y hablarle fue un gesto bastante bonito. Y creo que eso, pues, demuestra Ismael que tiene Anthony Hamilton, que contrasta con el doctor Helmut Marko, que me parece que fue bastante grosero al decir que fue muy vergonzoso y que fue muy poco profesional que este chico haya llorado Isaac Haddad porque se ni siquiera correr, o sea, creo que chico muy joven y pues ese no era el debut que le quería mostrar, así hubiera quedado de última. Creo que todo el mundo se solidarizó con él, o sea, no, pero el único que no fue él. Creo que esas acciones, porque el tipo tiene una fama ya de maltratador, porque pasó lo mismo con Checo y que era latino y hizo unas expresiones bastante molestas antes del Gran Premio de México. Creo que hacen que el tipo tenga sea muy mala persona, o sea, tenga una actitud muy aburrida en contraste con Anthony Hamilton. Entonces yo creo que son dos extremos diferentes que muestran de dos personas que tienen casi una edad similar esa humanidad y esa falta de humanidad. Creo que en un rookie que está empezando y que quiere mostrar lo mejor, este acto fue muy bonito y fue bastante, lo que tú decías, un héroe sin capa, porque fue como esa parte humana que mostró la Fórmula 1 y creo que generó un acto bien bonito entre las personas de, oiga, que manda de buena persona, por eso siempre acompaña a su hijo a las carreras, por eso Luis ha estado siempre pendiente de su papá porque desde muy pequeño lo apoyó. Entonces creo que esa es la mejor actitud que ha podido mostrar Anthony Hamilton ayer. Creo que fue lo más bonito y humano de la carrera ayer.
En eso sí estoy profundamente de acuerdo, porque es que son deportistas de muy alto rendimiento, pero también son seres humanos, y eso a muchos se los olvida, y realmente pues ya no son de hielo como Iceman.
Sí, no, yo creo que es un tema de demostrar que eso, lo que tú decías, son personas de carne y hueso que también tienen sentimientos, que necesitan desahogarse de alguna forma, como muchos otros lo han desahogado. O sea, cuando Hamilton en ciertas carreras perdió, estaba histérico y se le notaba en la cara, o cuando Lando también la ha embarrado y ha estado furioso, cuando rompió el trofeo en Hungría. O sea, creo que son varias cosas que muestran que son personas humanas y que la embarran, pero también cuando llegan estos actos genera esa humanización y esa humanidad que creo que hace muchísima falta. Y creo que eso es lo que también se demuestra en el equipo de Red Bull, la falta de humanidad, porque siento que todos tienen esa falta de humanidad al 1000%, empezando por este asesor Marko, que es terrible, o sea, que desde que ha demostrado ese mal ambiente que genera en el equipo, con sus palabras, con sus actitudes, con sus comentarios. Entonces creo que eso también le cambia muchísimo la perspectiva al equipo de Red Bull. A mí Verstappen me parece que también es bastante, no sé, petardo. Y creo que en eso, yo creo que desde que comenzaron todos esos problemas, Checo también se minimizó muchísimo por las actitudes bastante, no sé, déspotas que se generaron dentro del equipo Red Bull el año pasado y que desencadenaron en la salida de Checo.
Sí, pero igual nosotros los Checo lovers quedamos como que se nos quitó con lo de Lawson, lo de Lawson como que se nos quitó un peso de encima, como que no fue culpa de Checo.
Claro, o sea, creo que sí fue como bueno, pues eso fue lo que escogieron, pues eso fue lo que hay, o sea, ahí esa fue su decisión.
Juan Pablo.
Bueno, yo generalmente creo que voy a discrepar con ustedes. Yo el tema de Lawson hay que esperarlo. Yo creo que es muy temprano y creo que sí, una carrera obviamente que no le salió del todo bien a Red Bull. Creo que tienen cosas para mejorar por lo que se vio de Max Verstappen. La toma de decisiones fue importante en este Gran Premio. Que fue una pista que iba constantemente evolucionando, luego empeorando, luego otra vez volviéndose a secar. Entonces creo que fue como un sub y baja de emociones para varios equipos que, bueno, se vieron adelante, que se vieron atrás. Creo que lo que comparten ustedes el tema de lo de Hadjar, creo que es importante resaltar que antes de ser pilotos y ser deportistas son humanos, que obviamente sienten que, bueno, les da pues embarrada que Isaac Hadjar no haya podido ni siquiera completar la vuelta de formación. Es que ni siquiera completó la vuelta de formación, la carrera le duró una curva y media, después termina chocando con el alerón trasero y bueno, abortando esa largada donde después ya tuvimos, por así decirlo, el procedimiento normal. Pero sí, esa imagen creo que fue bonita. Anthony Hamilton siempre se ha caracterizado por el fair play, ¿no? Sobre todo cuando en ese famoso título de Max Verstappen, cuando consigue su primer título, se le acerca a Verstappen, le da la felicitación y bueno, el que había ganado era, le habían ganado a su hijo. Entonces creo que demuestra el tema de que se puede admirar al deportista más allá de la competitividad. Creo que esa situación no hay que dejarla pasar, creo que hay que cultivarla y exaltarla para que sean cada vez más los que se sumen a esta condición. Y con el tema, obviamente, con Helmut Marko, lo que pasa es que yo no sé de qué se extrañan. Helmut Marko siempre ha sido así. Helmut Marko nunca ha sido condescendiente con sus pilotos. Recordemos que Helmut Marko siempre ha estado en la escudería y obviamente al ser uno de los mayores accionistas, porque recordemos que Red Bull tiene dos filiales, austriacos y tailandeses, entonces creo que siempre han tenido como esa disputa, esa lucha. Yo considerablemente, ahorita ustedes tocaban el tema de que tal vez podían ver a Yuki Tsunoda montado, yo les digo que no, sencillamente por el patrocinador de Yuki Tsunoda, eso obviamente ya le baja muchísimo, porque recordemos que la marca que lo tenía él como ese futuro, por así decirlo, piloto de Red Bull era Honda, y Honda pues recordemos que ya está como un patrocinador casi secundario, terciario, y ya más encaminándose a Aston Martin, ¿no? Como hacer ese patrocinador principal con la escudería de Aston Martin. Entonces, creo que Hadjar todavía tiene mucho que dar. Creo que no hemos visto todo el potencial. Quizás le ganó las ansias, pero no es para criticarlo como lo hizo Marko. Ahí sí estoy en total desacuerdo. Pero digamos que creo que se juega un poquito doble moral, ¿no? Decimos como que ay, no tenemos que criticar a Hadjar porque lloró, pero vamos a tirarle el duro a Lawson. Creo que ahí nos equivocamos y creo que ese no es el sentido de la situación. Hay que esperar por lo menos unas carreras para poder ver y poder entrar, por así decirlo, y ver de pronto Lawson le sale una buena carrera y a Hadjar también, y estamos hablando de otra cosa.
Muy bien. Daniel.
Ya después de escucharlos y pues ya poco de ese tema, yo decía lo de Tsunoda era porque básicamente que Red Bull con el pasar de la temporada va a buscar un piloto que tenga un poco más de experiencia, digamos, y que tenga más carreras disputadas en la esto porque pues obviamente, o sea, seamos honestos, llegue por lo menos a mitad de temporada, la verdad como en Australia, no creo. Si va a ser como en Australia, la verdad, hay que ser honestos, yo no creo, ¿sí? La verdad, yo creo que rápidamente le van a tener que buscar un piloto de compañero a Verstappen, y pues es que Verstappen de por sí, llevar a Verstappen como compañero también es muy complicado. Si no, pregúntele a Checo, pregúntele a Ricciardo. En ese Red Bull, que la verdad, pues, o sea, obviamente, uno, no hay como una conexión, y aparte de eso, no. Si digamos que el piloto central, obviamente, al ser Max, pues obviamente Max va a pedir absolutamente todo a favor de él, sin escuchar, digamos, al compañero. Nomás nos damos cuenta en el coche manejarlo él, pero pues hombre, la verdad, muy difícil manejarlo los compañeros, o sea, es muy muy complicado. El tema de Hayar, pues una lástima. Me gustó también el gesto que tuvo el papá de Lewis Hamilton. Se sentía por él la rabia, que pues, obviamente en eso, abandonar como de esa manera, ni siquiera lo que decía mi compañero, ni siquiera le duró dos vueltas el auto. Desafortunadamente se le fue en esa curva al muro, y pues bueno, tiene la posibilidad otra vez de sumar en el circuito de China. Saber en 8 días cómo va a ser. Esperemos también que el clima ayude, que esté a favor de los pilotos, independientemente, porque sabemos que en lluvia es muy complicado. De hecho, yo hasta creí que en tampoco llovió. Entonces yo dije, pero bueno, o sea, ¿de dónde sacan de que va a llover el domingo? Efectivamente, no fallaron. Y bueno, desafortunadamente para los que tuvieron que retirarse en la carrera, les llovió, y pues tendrán la posibilidad de nuevo la próxima semana, o mejor, esta semana, de volver a sumar en China.
Bueno, tuvimos salidas, varios DNF, olieron y generaron susto en varios pilotos. Quedé sorprendidísimo de dos en especial: Sainz y Alonso. ¿Cómo los ven?
Creo, José, que con respecto al tema de estos dos pilotos, tanto de Alonso como Sainz, la de estar tan cambiante y tan compleja, y aparte de eso, recordar que los autos partieron con neumáticos intermedios, que son los neumáticos verdes que se tienen para la lluvia. Recordar que hay dos modelos, que pueden ser los full wet, que son los azules, y los intermedios en este caso. Creo que ya tenían, bueno, en Fernando Alonso ya venían con unas vueltas, un desgaste. Lo que pasa es que Fernando intentó sobreconducir, por así decirlo, y en la curva en la que todo el mundo se fue durante el fin de semana, que Alonso no le habíamos visto ahí tener ningún despiste, creo que pagó las consecuencias, lo pagó caro, porque bueno, pues habían tenido un despiste, se iban a la leca, pero recordar que estaba seco, como lo decía Dani ahorita ahí, que bueno, no había llovido en prácticas ni en quali, pero sí en carrera, pues se vio ahí como que se le complicó las cosas. Y creo que también un poquito lo de Carlos fue ese, por así decirlo, exceso de como de ganas de demostrar, porque bueno, era su carrera de debut con Williams, venía de hacer una buena clasificación para Williams, metiéndose en Q3, una clasificación que para Williams era increíble, el tenerlos a los dos pilotos en Q3, no se veía desde hace rato. Aparte de eso también, pues como le decíamos, es que es el abanderado de Williams en esta temporada, Carlos Sainz, y bueno, lo pierde de una manera muy muy infantil, se podría decir, un error de novato, por así decirlo. Intentó meter acelerador en la penúltima curva, recordar, en la curva 13, luego pisa un poquito una línea que estaba ahí pintada, y como que esa especie de pintura la hace deslizarse, y nada, se va contra el muro. De espaldas, creo que todos los toques que tuvimos, o todos los abandonos, ninguno fue provocado por otro piloto, sino que todos fueron por errores de piloto, errores propios. Entonces creo que esto nos hace ver que cuando la pista llueve es cuando vemos la pericia de los pilotos, cuando vemos y cuando se resaltan los que tienen dificultades y los que las sacan adelante. Entonces creo que duele por la calidad de pilotos que sabemos que son, tanto Alonso como Sainz, pero bueno, pues creo que Albert Park demostró que no importa si eres novato, si eres experimentado, si cometes un error, lo terminas pagando muy caro. Los McLaren se salvaron, no tanto Norris, sino Piastri. Creo que Piastri hubiera podido terminar muy mal, sin embargo, la temperatura. Piastri, creo que es lo que más se resalta de Piastri, su templanza para sacar el auto. Digo, si no se puede para adelante, de para atrás lo saco, y creo que eso nos demostró que tiene madera Oscar Piastri, y en esos pequeños detalles se ven a los pilotos.
Bueno, aquí voy a destacar una cosa, yo no sabía que los Fórmula 1 tienen redes. Me imaginaba, y cuando yo veo eso, y quedar en puntos. Quedó en puntos, es fuertemente. Bueno, ahora yo voy a interrumpir, esto no estaba programado. Juan Pablo Guerrero y Daniel Gil tienen sendos canales de YouTube y también tienen canales de Twitch. Y en ellos emiten muchas cosas buenas y valiosas. Daniel Gil tomó una opción muy interesante y fue de los pocos que transmitió y que contó de una manera muy bonita la F2 y cómo le fue a Sebastián Montoya. Y Juan Pablo Guerrero, en su canal de YouTube, hizo una senda transmisión fantástica, de una manera muy bien hecha, muy profesional, en una muy buena compañía, que yo creo que es necesario que todos los que nos están escuchando los sigan y los vean y los escuchen para la próxima carrera, porque extra micrófono estamos hablando de la salida de un comentarista colombiano de un canal, pero también es que los comentaristas en español que tenemos, en los que tenemos Disney Plus o ESPN, no son tan chéveres. Y realmente fue para mí, lo digo, fue para mí molesto cómo están asediando a Franco Colapinto. Para mí me pareció no digno de periodistas, porque el muchacho es un muchacho, un jovencito, y lo están asediando tanto que la misma gente de su equipo tuvo salida a decir, oye, cálmate, ya no más con el muchacho. Y efectivamente encontrar estas dos opciones en las cuales tú puedes ver la carrera común y corriente, pero escuchar los comentarios, los datos y todo que ofrecen Juan Pablo y Daniel, fue un lujo que me pude dar el fin de semana, que es de destacar. Lo digo yo porque lo escuché como oyente y fue muy, muy bonito. Y ahora voy a aprovechar, esto no estaba preparado porque antes de iniciar el programa yo regularmente hago un briefing. Y voy a iniciar. Pues Daniel, ¿cómo se sintió transmitir, reaccionar y contar la F2? El sprint de la F2.
Sí, pues justamente fue chévere, la verdad. Como lo decías, José Jesús, es una cuestión que muy poca gente, digamos, que lo tiene en cuenta, ¿sí? Digamos que la carrera principal siempre va a ser la Fórmula 1. De hecho, la Fórmula 1 también tuvo me pareció muy chévere, la verdad. Me pareció una experiencia que se puede uno también aprender. Cosas que la Fórmula 1 quizá no de... de pronto un poco más, como los coches son diferentes, digamos que uno aprende por eso, ¿no? Los coches son diferentes, utilizan literalmente neumáticos, pero completamente diferentes también. Entonces, eso me pareció chévere. Obviamente tener ahí presente al colombiano, a los latinoamericanos que también están en la Fórmula 2, me parece estado transmitiendo eso, que fue improviso, la verdad fue algo que pues incluso José, tú estabas ahí, dijiste como, oye, pues ¿por qué no transmites Fórmula 2? Y yo, okay, eso lo pensé en 20 minutos cuando estaba yo reaccionando a la Fórmula 1. Yo dije como que pues sí, o sea, hay muchos canales, entre ellos el de mi compañero, que la verdad son muy buenos, son muy muy chéveres, la verdad, para transmitir tanto, y chévere también la convergencia que hacen entre deporte y videojuego. En demasiado, que fue una de las formas por las cuales yo también aprendí a hacer. Y pues me pareció chévere. Y pues esta experiencia que yo he tenido, yo creo que voy a llevar la Fórmula 2 en las en todas las carreras que tengamos en la temporada.
Daniel, muchas gracias. Juan Pablo, por favor, ¿cómo se sintió este fin de semana contando de su manera y con una tan buena compañía la clasificación, sí, los ensayos y la carrera?
Bueno, José, creo que es un proceso que ya venimos tomando desde el año pasado. Recordad, el año pasado veníamos acompañando la Fórmula 1 en todas sus carreras y en todas sus prácticas. Este año decidimos volver a seguir acompañando la Fórmula 1 en todos los entrenamientos, prácticas que se hagan. Inclusive ya estuvimos también junto con Dani y otro colega, estuvimos también en la pretemporada. Mi otro colega, que bueno, hace mucho tiempo no compartía con él, pero sabía que tenía unas ganas brutales de poder estarme acompañando, que es mi colega Manuel Ricaurte, con el cual tuve poder compartir en medios de televisión aquí en Colombia. Creo que fue una sensación bonita. La carrera se dio para hablar de muchas cosas, sufrir, idear estrategias, porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Creo que ustedes que tuvieron la oportunidad, o las personas que lo puedan ver, porque recordar que está resubido en YouTube y también está en Twitch, lo pueden ver, nuestras reacciones literalmente con cada cosa, con cada radio. Creo que fue importante, y cómo íbamos, por así decirlo, pintando ese panorama para las personas que, pues bueno, pueden seguir la carrera a través de estas plataformas como una nueva alternativa. Que yo siempre digo, si tú estás cansado de ver a los mismos comentaristas, puedes hacer un ejercicio muy sencillo. Le puedes poner mute a la transmisión, igual la sigues viendo, pero nos puedes poner, ya sea en tu dispositivo móvil o en un computador, nos puedes poner a nosotros, y nosotros vamos, créeme que con nosotros no vas no te va a faltar información, porque pues la tenemos de primera mano, pero también tenemos ese toque en el cual podemos hacer algo que esté bien hecho y que toda la gente se pueda divertir, y sobre todo también lo que es ese contacto con las personas, que ustedes nos pueden escribir, los vamos leyendo, les vamos comentando. Así que bueno, creo que es una nueva alternativa que se suma, y que bueno, el campo está abierto para que bueno, la gente sea la que escoja.
Bueno, hablaron de su experiencia y todo, pero Juan Pablo, ¿cuántos safety tuvimos este fin de semana?
Bueno, creo que tuvimos el safety, tuvimos dos o tres, si no estoy mal, dentro de la carrera. Generalmente
uno antes, ¿no?
Sí.
Uy, no sé, obviamente. Yo creo que conté como 4 o 5, si no estoy mal.
No, yo conté tres safeties. Okay. De resto, pues obviamente había mucha bandera amarilla, mucho incidente en pista, pero creo que fueron tres, precisamente por, primero, el de Sainz, porque cuando fue, ni siquiera la carrera empezó. Creo que el primer safety fue el de Carlos, luego el otro safety fue el de Fernando, y al final creo que hubo otro, que no me acuerdo, creo que fue por lo de Bortoleto, quizás, en lo de la última curva. Entonces, nada, pues una carrera que nos dio ese toque de saber qué era lo que iba a pasar hasta el final.
No, es que estuvo muy... La emoción que nos faltó en los últimos 3 meses la tuvimos desde el inicio. No, fue impresionante. yo quedé y voy a tocar el tema de nuevo. Este muchacho Kimi, qué sorpresa. Qué sorpresa ese muchacho. Le fue muy bien, maniobró el vehículo bien, todo. Creo que Toto, yo estaba pensando que iba a ser un error y no. Estoy sorprendido.
Bueno, creo que lo de Kimi Andrea Antonelli, yo se lo decía, de hecho, Dani, una vez se pasó por creo que fue la clasificación en el directo que estábamos realizando en Water Sports, donde me preguntaba, bueno, que porque yo dije un comentario y dije, vamos a ver los pilotos que salen fuera de posición, según el auto, cómo remontan. Porque recordemos que Kimi Andrea Antonelli no tuvo una buena quali, se queda fuera en Q1 y tenía que remontar desde el puesto 16. Entonces Dani me preguntaba que, bueno, que cuál era ese piloto que yo creía que iba a remontar, y yo le dije, hay que ver qué puede hacer Antonelli, porque de los rookies uh-huh. es el piloto que tiene mejor auto, es el piloto que obviamente por condiciones también se podría decir, bueno, Lawson también tendría el auto para estar adelante, pero bueno, ese es otro tema del cual ya hablamos. Sin embargo, lo de Antonelli me pareció brutal, porque no es solo tener el ritmo, hay que cuidar todo, los toques, las batallas, porque hizo una remontada brutal, una remontada que lo llevó a los primeros lugares, batallando con pilotos de toda clase, pilotos como Hamilton, pilotos como Hulkenberg, bueno, pilotos hasta como su propio compañero en algunos momentos que se vieron por ahí en pista, luego después con las paradas en boxes. Creo que estuvo muy bien Antonelli, le augura un buen camino a Antonelli, que bueno, como lo decía Dani, después de la carrera se le confirmó el cuarto puesto, porque en la carrera, cuando terminó la carrera, le habían colocado un 5 segundos de penalización por un safe release en la parada en boxes, pero luego revisaron y no había cometido esa infracción y le quitaron esos 5 segundos, lo cual lo deja en su cuarto lugar, cosa muy importante para Mercedes. Y con esto quiero cerrar, porque Mercedes y McLaren cierran en estos momentos los dos con la misma cantidad de puntos como equipo. Entonces los dos están empatados con 27 unidades, tanto McLaren, que ganó con Lando Norris y que sumó 2 puntos con Piastri, pero también la buena cosecha de puntos del equipo Mercedes, que fue la sorpresa de este gran premio, porque nadie los tenía en los papeles, pero mira, ahí calladitos también sorprendieron.
Bueno, Maltica, voy a colocar el tema lindo. Hasta ayer fueron más de 1000 días en los cuales Max Verstappen fue el líder del Mundial de Pilotos. En ese momento, Lando Norris es el nuevo líder del Mundial de Pilotos. ¿Consideras que la era Verstappen está llegando al punto más alto de la ola? ¿Y ya comienza a decaer?
Yo creo que este año vamos a tener muchas sorpresas. Piastri puede ser una sorpresa. Y, o sea, yo creo que Verstappen este año no va a ser campeón. Estamos en la primera carrera, pero yo creo que el año va a traer muchas sorpresas y la temporada va a ser muy emocionante. O sea, ayer tuvimos una carrera súper emocionante, pero creo que sí va a tener nuevas emociones, muchos cambios, y yo veo que Max ya no va a seguir siendo el líder. No lo siento tan coequiparado con todos los otros equipos. Entonces, porque sí, igual Antonelli me sorprendió, y pues creo que eso va a hacer que muchos de los equipos que ya tienen otras nuevas parejas empiecen a salir adelante. Yo creo que hasta un equipo como el que está Carlos Sainz también puede ir adelantando. Entonces yo creo que sí va a ser una temporada diferente y ya Max no va a seguir siendo el campeón.
Juan Pablo, ¿es el fin o ya está viéndose el cambio en la era Max Verstappen?
Yo creo que el cambio, para ser un poquito cauto, y la Fórmula 1 nos ha enseñado siempre que a veces puedes pensar que la ola va por aquí, pero termina haciéndose una tormenta por allá. Creo que la era Red Bull puede que esté empezando a decaer, ¿sí? La época Red Bull. La época Max, no sé, porque ayer lo vi bien. Ayer a Max lo vi bien, lo vi cómodo en algunos momentos. Obviamente cuando se rezagó de los McLaren fue porque estaba cuidando los neumáticos intermedios, estaba tratando de meterlos en temperatura, sobre todo refrigerarlos, que era muy importante para que no se sobrecalentaran. El equipo Red Bull cometió, y ese de pedirle a Max que se quede una vuelta más en pista, y con ya con la pista ya mojada y con neumáticos de seco, creo que se equivoca el equipo. Pero Max me sorprende también, que bueno, mira, clasificó dentro de los tres primeros, está ahí. Yo a Max nunca lo descarto, para nada. O sea, es que la gente cree que Max solo es bueno por el auto que tiene. No, Max es bueno y lo ha demostrado, y creo que cuando no tuvo el mejor auto nos regaló uno de los mejores campeonatos, que fue ese que se definió en la última vuelta de Abu Dhabi, como haya sido, pero en ese año Red Bull no tenía el mejor auto lo tenía Mercedes. Entonces creo que bueno, vamos a ver qué puede pasar. Y bueno, también esto va a decaer en muchas cosas que van a pasar en el futuro, ¿no? ¿Será que si Max ve que Red Bull pues ya no va encaminado, será que pues su futuro ya no está ahí? Bueno, puede ser es un punto que ya podremos debatir quizás en otro episodio de este podcast. Pero bueno, todavía la temporada, como lo decimos, está muy prematura, todavía está muy temprano para uno dilucidar qué va a pasar. Lo bueno es que vamos a ver muchos ganadores, ojalá podamos ver variedad de ganadores en las primeras carreras, porque eso no lo vemos desde el 2012, en la que las 6 o 7 primeras carreras vimos a 7 ganadores totalmente diferentes. Entonces creo que eso es impresionante.
Daniel.
Sí, yo creo que también hay que descartar a Max, porque Max, de todas maneras, así pues el día de ayer no haya ganado, de todas formas siempre ha demostrado que es uno de los grandes candidatos para hacer los grandes premios. El año pasado, por ejemplo, ganó la primera parte y termina siendo el campeón, a pesar de que ya de un tiempo para acá no volvió a ganar, pero Max siempre estaba puntuando entre los mejores. Entonces, independientemente, yo siento que tampoco hay que descartar a Max. Va a ser más difícil, obviamente, para Max, digamos, estar peleando el campeonato, porque pues, a Norris, que está dentro, lo que vi ayer, pues Norris como que está tratando de no cometer los errores que lo vimos el año pasado haciendo, y que pues lo llevaron a que pues no ganar. Bueno, hasta cuando se salieron ambos pilotos de la pista, y ya que hay la parte en esa curva, y pues Max aprovechó y fue cuando Piastri se fue DNF, que pues a la final como que no pasó, pero bueno. Dentro de las cosas hay que tener por todo, y siento que todavía no hay que descartarlo bien, porque Max, en cualquier momento, cuando uno cree que Max gana Max, cuando uno cree que Max se va a cobrar, y tiene unos reflejos tremendos ese muchacho, entonces es difícil, o sea, es muy difícil ver un DNF de Max, a no ser de que el coche esté completamente dañado, que tenga una falla. Max.
Bueno, resultado del Gran Premio de Australia 2025: Lando Norris de McLaren, 25 puntos, primer lugar; Max Verstappen, segundo lugar, con 18 puntos; tercer punto, George Russell, que se hizo de todo y quedó en el podio. Demente. Alex Albon, Williams, seamos conscientes, de las mejores actuaciones de Williams que ha tenido en muchísimo tiempo. Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 10 puntos. Quinto lugar, no, cuarto lugar, aquí se voltea. Lance Stroll, el hijo de papi, efectivamente, sexto lugar. Hulkenberg, de Kit Sauer, que también es una de las mejores actuaciones que ha tenido en mucho tiempo, séptimo lugar. Leclerc, octavo lugar. Piastri, McLaren, pues, salvó el carro, salvó todo. Noveno lugar, 2 puntos. Lewis Hamilton, 1 punto. Décimo lugar. Gasly, de Alpine, 1 décimo. Tsunoda, duodécimo. 12. 13, Esteban Ocon, Haas. Berman, 14. Lawson, 15. No finalizó. Bortoleto, 16. No finalizó. Alonso, 17. No finalizó. Sainz, 18. No finalizó. Jack Doohan, Alpine, 19, no finalizó. Isaac Jaha, 20. En ese momento, pues, líder del campeonato de pilotos, Lando Norris, con 25 puntos. Segundo segundo lugar, Max Verstappen. Tercer lugar, Russell. Cuarto lugar, Kimi Andrea Antonelli. Quinto lugar, Albon. Y ahí para abajo, ya se sale el cuento. Está impresionante. Uno no se esperaba algo así. Ahora viene un tema que se los voy a colocar y vamos a hablarlo. Ya nos queda poquito tiempo de nuestro programa. Domingo 23 de marzo, 2 a.m. hora Colombia. Circuito Internacional de Shanghai. ¿Qué expectativas tienen, Matica?
Yo creo que en esta semana todos van a estar como buscando la revancha. Entonces creo que va a haber sorpresa. De pronto Charles puede ser una sorpresa. Russell puede ser otra sorpresa. Piastri. Entonces yo creo que hay mucho por jugar en este nuevo circuito, y yo creo que vamos a tener cosas bien interesantes.
Juan Pablo.
Bueno, hay un tinte especial, que recordemos que el próximo fin de semana comenzará la acción bien temprano en territorio latinoamericano, porque empezará desde el día jueves 20 la acción. Recordar que este fin de semana será, bueno, el fin de semana que viene, la carrera en Shanghai, pero también tendremos nuestra primera carrera al sprint, así que tendremos también quali sprint, tendremos la carrera sprint, clasificación normal y el gran premio el día domingo a las 2 de la mañana. Creo que es una carrera que siempre nos da espectáculo, es una pista demasiado también técnica, es un poquito más técnica que Albert Park, por todo el tema del caracol de la primera, segunda y tercera curva de este circuito. También los pilotos no se pueden desconcentrar con el tema de la puesta a punto del reglaje del auto por el tema de la velocidad en recta, porque tenemos una recta de 1 kilómetro de longitud. Así que bueno, creo que va a ser una carrera donde, como lo decía mi compañera Marta, tiene obviamente tintes de revancha para algunos, para otros mantener el ritmo. Lo importante es en dónde están parados los equipos. Sin embargo, vamos a un escenario diferente a este circuito. Pasamos de un semiurbano a un semipermanente de lo que es el circuito de Shanghái. Recordemos que ha estado desde bastante tiempo, desde los inicios del 2004 por ahí, y bueno, solo ha faltado en la época de la pandemia, que no lo tuvimos, pero bueno, pues ahora ha llegado para quedarse, y bueno, que haya sprint le da un poquito más de emoción.
Daniel.
Sí, bueno, es un circuito, como lo decía mi compañero Juan Pablo, muy técnico, la verdad. Yo solo digo, ojito con Sainz, ojito con Alex Albon. O sea, yo creo que de lo mejor que yo he visto en Williams, en lo que llevo yo mirando la Fórmula 1, ha sido este fin de semana. Yo creo. Entonces, hay que tener cuidado con esta pista, que como lo decían mis compañeros ahí, el caracol, esa primera curva que hay en esa recta antes de o después de la meta, hay que tener mucho cuidado y orar, porque yo creo que aquí va a estar el tiempo, digamos, para hacer ese récord en el primer sector. Entonces, efectivamente, y aparte de eso, cuando hay carrera sprint, porque lo lleva como tal a los pilotos a tener a tener mucho más estratégico, porque pues, o sea, obviamente, ya tener carrera sprint pues quita dos prácticas y pues hace que absolutamente sea todo rápido. A mí me gusta.
A mí me encanta. Entonces, efectivamente, para los que vamos a ver y a escuchar, entonces, Juan Pablo, vas a transmitir desde tu canal el circuito de Shanghai.
Sí, efectivamente, José, vamos a tener, la acción empezará desde el día, precisamente sobre las 10:30 de la noche, hora Colombia. Empezaremos con la primera práctica, luego tendremos unas horitas de espera, de meditación, para luego enfrentarnos a lo que ya va a ser la primera quali, el sprint, que será a la madrugada ya del día viernes. En la noche del día viernes tendremos lo que va a ser la carrera sprint, una carrera sprint que va a ser de noche, de 10 a 11 de la noche. Impresionante el día viernes. Y ya el día sábado en la madrugada tendremos lo que va a ser la quali, y en la madrugada del domingo tendremos lo que va a ser la carrera. Así que se vienen varias transmisiones en el canal, donde pues esperamos que pues los que se pasen por allá, bienvenidos serán, para que vivan la carrera con las mejores reacciones y, bueno, obviamente con la mejor actitud, y obviamente con Warrior Sports contándole todos los detalles.
Fantástico, nos quedan 30 segunditos. Marta, ¿algo para agregar?
Pues esperar estos 8 días con ansias, y bueno, que nos sigan acompañando el próximo domingo en este podcast.
Muchas gracias, chica. Juan Pablo.
Sí, agradecerte a ti, a los compañeros con los que compartimos hoy este segundo episodio de Pasión por la Fórmula 1, y desearles a todos ustedes que, bueno, que nos sigan escuchando, que sigan ahí pendientes de este maravilloso podcast, una nueva manera de poderles llevar a todos ustedes las sensaciones, los debates y el análisis que hacemos aquí de la Fórmula 1. José, un abrazo, muchas gracias por estar aquí en este día.
Muchas gracias, Juan Pablo. Daniel.
Este segundo episodio de Pasión por la Fórmula 1, efectivamente, bueno, y también vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana, y vamos a estar muy pendientes para llevarles también a ustedes toda la información.
Espectacular, los quiero mucho, les deseo todo lo mejor del universo a todos los que nos están escuchando, y ustedes, queridos compañeros, colegas y panelistas. Estoy muy feliz de poder hacer este espacio, me llena de mucha alegría y es la mejor forma de iniciar la semana. Soy José de Jesús Prieto, director de Gamapatudo.com, y me siento muy feliz y muy orgulloso que estén aquí apoyando la Fórmula 1. También la Fórmula 2 y los deportes de motor. Pronto también tendremos cositas de el MotoGP, tendremos más cositas, porque es que nos encanta la gasolina, nos encantan los motores y nos encanta la adrenalina que producen los motores los motores. Ahora sí, un profundo agradecimiento y no se desconecten. Sigan a Juan Pablo, sigan a Martica, sigan a Daniel, y gracias por estar conectados en gamapatudo.com. Fuera el aire en 3, 2, 1.